Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, qué placer saludarles en este día 27 de abril, martes. En este momento se está desarrollando en San Francisco Botera, en el juzgado de instrucción. Continúan allá en segundo día de audiencias para presentar pruebas y peritajes en el caso del Mozote. ¿Recuerdan? Para los que están muy jóvenes, entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, el ejército realizó una masacre en el Mozote y los cantones aledaños. Mataron 978 personas, casi 1000 personas. Pero lo grave de este delito de lesa humanidad es que 533 eran niños. 533 eran niños. Y se está desarrollando este juicio. En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por este crimen. Y, los Estados Unidos, que negó saber durante muchos años y haber estado ahí durante la masacre, pues fueron desenmascarados. Ayer se presentó el peritaje y un militar de Estados Unidos participó en el Mozote. En este informe pericial se revela que Alan Hasselwood, un militar estadounidense, participó del operativo que se convirtió en esta masacre. La doctora Terry Lynn Carr, una experta en la guerra civil salvadoreña, reveló que un asesor militar estadounidense de nombre Alan Bruce Hasselwood estuvo presente durante el cometimiento del operativo militar, bueno, que terminó en esta masacre. Según el relato de, bueno, la experta que está dando ahí su testimonio, esto fue ayer que lo dio, pero en este momento también está en vivo desarrollándose esta audiencia. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Vinculado al FMLN, o que al menos ellos pensaban que era vinculado al FMLN. Y el teniente coronel tuvo todo una reunión con la gente en este lugar, en Arambala, y dio un discurso de la necesidad de sanear la población. Y en este momento, ellos sacaron nombres en esa lista, ellos los llevaron fuera con los ojos vendados y fueron ejecutados todos. El mayor Cáceres Cabrera, quien afirmó haber llevado personalmente esta lista de 25 nombres de Arambala en una lista de muertes, informó a las personas allá que eran todos ya muertos y que fueron asesinados y eran con la guerrilla. Más tarde, él fue escuchado afirmando haber asesinado a unas 25 personas en Arambala. Los frentes de eso, hay tantos testimonios del papel de él, de los que pudieron reconocerlo.
Estamos en vivo transmitiendo desde Morazán. En este momento la doctora Terry Lynn Carr está dando su relato y su testimonio y su peritaje militar sobre este Mozote.
Walter Salazar estaba en contacto en este momento por radio con el mayor Cáceres Cabrera durante toda esta operación. Ahí en las listas de muerte, existían listas de muerte que hicieron el ejército, y un periodista salió de la zona después de eso con una de esas listas. Yo no sé si era realmente un periodista esta persona, porque yo no entiendo cómo era posible estar allá. Era un americano y dio esa lista a la embajada de Estados Unidos, que es una lista de muertes en la, que deben morir en la operación rescate. Y esa lista él dio al embajador de Estados Unidos, pero yo no podía encontrar una copia de eso.
En este momento, Terry Carr está dando su declaración ante el juez de Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en esta audiencia de presentación de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre del Mozote. La diligencia se lleva a cabo en San Francisco Gotera, en un hotel de Gotera, para garantizar las medidas de sanidad, y también han sido citadas víctimas de la masacre. Transmitimos esto en el Independiente Radio porque es importante. Miren, aquí como hay una sobresaturación de información superficial, de información baladí, de información que no tiene sentido, esto tiene una gran repercusión internacional, sobre todo porque está diciendo la experta Terry Carr que había un asesor estadounidense junto a Monterrosa y al coronel Domingo Monterrosa, que fue el que encabezó la matanza, y este sargento mayor norteamericano era de nombre Bruce Hazelwood. Esa es la declaración que está dando. Vámonos de nuevo hasta Morazán.
Déjame, estoy en el día 9, ahora, y ahora voy al 10 de diciembre. Sí. En este 10 de diciembre, lo que pasa es que la agrupación está ahora en el Mozote. La CAT llegó cerca y pasó la noche allá. El capitán Méndez Rodríguez estuvo, él era el líder de la primera compañía. Y ellos, lo que pasó aquí es bien conocido, creo yo. Pero yo voy a hablar un poquito de eso porque hay cosas que quiero mostrar. Uno es que al llegar en el Mozote hubo mucha más gente que ellos creían que iba a encontrar. Y traté de explicar eso para el movimiento y para la gente que creían que era un lugar seguro. Y eso era un problema para el ataque porque encontraran tanta gente. En este momento, como saben todos, ellos sacaron todos de sus casas, dividieron los hombres, las mujeres y los niños, pero no tanto en este momento porque tenían algunos familiares juntos. Y dijeron que iba a hacer una investigación de sus vinculaciones, quién era un guerrillo, un miembro de la guerrilla y quién no era miembro de la guerrilla. Eso no sucedió. Sacaron toda esa gente de la casa, los dejaron fuera, pero nunca fue esa interrogación. Los soldados que no eran soldados a nivel bajo, que no eran miembros de oficiales, creían que iba a venir el día siguiente personas para hacer una interrogación, pero nunca vinieron ellos tampoco. Lo importante de eso es que tenía toda esa gente fuera. Han hecho una han hecho una búsqueda de para armas en casas, etcétera, etcétera. Estaba buscando el FMLN y las tropas, etcétera, pero sabían ellos que ellos tenían completo de las personas en el Mozote y no...
Es dramático realmente la narración que está haciéndole ante el juez esta doctora estadounidense Terry Carr, que ha revelado que hubo presencia de asesores norteamericanos ahí. Y es cruel. Ahorita va narrando, según sus hechos, el día 10. Y los tuvieron toda esa noche, toda esta gente ahí concentrada. La matanza fue el 11. ¿verdad? 11 y 13. Es cruel realmente, da, uno se, bueno, realmente así se teriza, ¿verdad? Todo, recordar, saber de esto, pero más también el temor a la verdad, el temor a la justicia, el temor a que se condene a los responsables. Ahí están en este momento, en este juicio. Ojalá se le permita al juez cumplir con su trabajo. Recuerden cómo el actual presidente de la República negó los archivos militares y que anduvo en un periplo el juez por casi todos los, ¿verdad?, los guarniciones militares buscando informaciones y detalles. Pero bueno, aquí está importante este hecho. Esto es noticia nacional realmente, y por eso le hemos dado también estos segundos, y le vamos a dar también seguimiento durante la semana, porque siguen ahí la presentación, ya en segundo día, de estas audiencias de presentación de pruebas y peritajes en el caso del Mozote en Morazán. 2:12. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y damos la bienvenida este día martes al Independiente Radio. Hicimos esa pausa porque era urgente, necesario, transmitirla en vivo, que ustedes escucharan, que estamos atentos de eso, porque aquí también hay memoria histórica. No nos van a borrar de un solo, pues, la memoria histórica. Tiene que ser, ¿verdad?, importante. Fíjense que este día martes 27, en el 2010, se asesinó a Betty Caniño y a Jir Jakola. Esto fue un mexicana y un finlandés, defensores de los derechos humanos, que fueron asesinados en ataque armado a su caravana de solidaridad en Oaxaca. Esto fue en México, ¿verdad? También en un día como hoy, en 1977, Rodolfo Escamilla, sacerdote mártir, él también fue asesinado en México, en 1977 y en 2010. Bueno, tantos defensores de los derechos humanos, tanta gente que ha ofrendado su vida, tanta gente que ha quedado ahí. Recuerdo ahora aquella canción del Guerrero, ¿verdad?, que le hacen a este candidato presidencial que fue asesinado en Colombia por el cartel de Medellín, ¿no? Que una canción que realmente te impacta. Yuri Buenaventura es el que escribe y compone esa canción del Guerrero, ¿no?
El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa.
Bueno, y a propósito del guerrero, fíjense que este viernes pasado, en Santa Cruz del Quiché, en Guatemala, beatificaron a varios mártires. tres sacerdotes y siete laicos de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron asesinados en 1980, ahí en Guate. El Papa Francisco habla de esto, fíjense. Pero me llama la atención cómo estando tan cerca estos países, si casi estamos a la par, ahí a Huachapán ya hay un par de horas y todo, y nada, ni noticias hubo. Imagínense ustedes, estamos en la sociedad esta del descarte, como dice el Papa, en esta sociedad baladí. Importante, se beatificaron tres sacerdotes y siete laicos de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en Guatemala. Esto fue el viernes, que fueron ellos martirizados en 1980, en aquellas épocas de locura. Escuchemos a Juan Pablo, al Papa Francisco, perdón.
Queridos hermanos y hermanas, el viernes pasado, en Santa Cruz de Quiché, en Guatemala, fueron beatificados José María Gran Chirea y nueve compañeros mártires. Se trata de tres sacerdotes y siete laicos de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, asesinados entre el 1980 y el 1991. Tiempos de persecución contra la Iglesia Católica, comprometida en la defensa de los pobres. Animados por la fe en Cristo, fueron heroicos testigos de justicia y de amor. Su ejemplo nos haga más generosos y valientes en el vivir el Evangelio, y un aplauso a los nuevos beatos.
Bueno, ahí está el Papa Francisco con estos nuevos beatos aquí nomás en el Quiché, en Guatemala, ¿verdad? También mártires, o sea que este día 27 de abril, martes, ha estado, bueno, en esta línea, ¿no? En esta línea de esa gente, que defensora de derechos humanos, que entregan su vida, ¿no? Verdaderos guerreros, realmente, así, guerreros como tal. Bueno, y a propósito de Guatemala, fíjense ustedes esto, aquí hay que ponerle el himno y la alegría, ¿va? Y los aplausos, porque congelaron activos a funcionarios guatemaltecos sancionados por corrupción. Estados Unidos sancionó por corrupción a dos diputados guatemaltecos, Felipe Alejos Lorenzana y a Gustavo Alejos Cambara. Son acusados de intentar interferir en la selección de jueces por su propio beneficio. Imagínense, si por interferir en la elección de jueces, aquí se iría la mitad de la clase política, iría preso. Estados Unidos sancionó por corrupción al diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana y a Gustavo Alejos Cambara, quien fuera jefe de gabinete del expresidente Álvaro Colón. Así lo informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. El Tesoro de Estados Unidos. Ambos, quienes son parientes, a pesar de que no son parientes, a pesar de compartir apellidos, son acusados de intentar interferir en la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones de Guatemala para su propio beneficio. Bueno, y aquí empieza a hablar de la CICIC y toda esa cosa. Bueno, y aquí están que tiemblan muchos por esto de la lista que viene ahí, la lista Angels también, ¿verdad?, que va a traer Pero cuando son mencionados en esto, les congelan las cuentas, les hacen investigaciones. Aquí supuestamente facilitaron sobornos y respaldo más bien al tráfico de las drogas a unos identificados como los cachiros, dicen que se llaman, imagínense. Bueno, aquí está la información. Buxo por ahí, porque viene fuerte esta de la lucha contra la corrupción. Hay que felicitarlos, pues sí, felicitarlos, porque ya la corrupción es el mal que está, bueno, arruinando estos pueblos. Si no hubiera tanta corrupción, ¿verdad? Así que bueno, un aplauso por la lucha contra la corrupción. Como dicen ahí en mi pueblo, hay que poner las barbas en remojo. Las barbas en remojo. Todos esos que andan celebrando por ahí. Bueno, también tenemos también el himno de la alegría y aplausos. Fíjate, se los vamos a poner. Esta es una buena noticia. A mí me alegra porque, pues sí, nosotros por las dificultades económicas aquí en el programa, en la radio, todos estos medios de comunicación alternativos, pues, pero la gente se convierte en reportero. Nosotros no tenemos la capacidad de tener a 15 reporteros o periodistas buscando información, pero cuando los oyentes nos envían documentación, porque nos han enviado documentación, aquí yo tengo impreso los documentos, papeles, ¿verdad? No queremos chambre, son papeles. Pues tenemos una buena noticia, que además es beneficiosa para un segmento de la población que realmente lo necesita, y por eso le vamos a dar los aplausos. Es que hemos recibido información de un oyente que nos cuenta que el consejo directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social acordó, ¿verdad?, dar una interpretación jurídica al régimen del sector doméstico, del trabajo en casa. Entonces, conclusión, todo aquel trabajador que esté bajo ese régimen tiene todos los derechos como cualquier trabajador activo. Lo que sucede es que ahorita, cuando inscribías a alguien en el Seguro Social, algún patrono, una persona, una familia, inscribía a alguien en el Seguro Social, en el régimen de sector doméstico, solo tenía acceso y derecho a la atención médica, ¿verdad? Pero no tenía derecho a las otras prestaciones, no gozaban de las otras prestaciones, no eran efectivas. Entonces, no había una inclusión completa. Por ejemplo, el régimen del Seguro Social, o lo que le llaman pecuniarias, no se contemplaba también prestaciones para estos sectores en el acceso irrestricto a la seguridad social. Por ejemplo, ahora con esta determinación que ha llegado el Consejo Directivo del Seguro Social, nosotros tenemos aquí copia del acta del informe que hace Álvaro Alexander Martínez. Nos envía esa información. Miren, dice que ahora, a partir de que entre en vigencia esto, ¿verdad?, van a tener derecho las trabajadoras del sector doméstico, van a poder cobrar incapacidad por maternidad o enfermedad común. Eso es importante. También pueden cobrar ayuda de auxilio de sepelio en caso de muerte, máximo 937. Sus familiares, ¿verdad?, pueden cobrar esto. Y también ser sujeto de pensión por riesgo profesional en caso que sufra un percance en su jornada de trabajo. Bueno, esto ya está, pues, ahí disponible. Estos casos son importantes y yo creo que hay que darle los aplausos, aunque es una obligación dar un trato obligatorio a todos los cotizantes, pero en el buen sentido vamos a darle los aplausos, ¿verdad? Porque están llegando, por lo menos dando un paso en este régimen igualitario, ¿verdad?, de acuerdo al reglamento. Ahora ya las personas que están registradas en el Seguro Social en este régimen de sector doméstico ya tienen derecho a cobrar incapacidad por maternidad, por enfermedad común, auxilio en sepelio y, por supuesto, sujeto a pensión por riesgo profesional. Claro que es una buena noticia. Y por supuesto agradecemos a los topos, ¿verdad?, nuestros amigos, los topos, los que están allá adentro y nos sacan la información, pero con los documentos, ¿verdad?, para poder hablar con propiedad, así como lo hemos hecho ahorita, ¿verdad?, así, con propiedad de esta buena noticia. 2:25, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y vamos con noticias buenas, pero me acaban de enviar esta de última hora también, de que el presidente de la República acaba de vetar la reforma que permite retirar anticipo de saldo de pensiones a mayores de 40 años. El presidente aseguró que las AFP correrían el riesgo de sufrir pérdidas y que esto afectaría el sistema de pensiones en caso de hacer frente a la cantidad de personas que solicitarían dicho adelanto a partir del próximo 15 de mayo. El presidente Bukele devolvió el vetado del decreto 863 a la Asamblea por considerarlo inconstitucional. Esto contiene la reforma hecha por el órgano legislativo para que las personas, bueno, que van a cumplir 40 años puedan retirar el anticipo de hasta 25% de su saldo ahorrado. Realmente no entiendo yo al presidente de la República, no entiendo. Así, esa es la única conclusión que puedo hacer. Porque pues sí, en esta crisis, en esta necesidad, tantas personas que han ahorrado podrían, en las AFP podrían haber retirado estas pensiones, ¿verdad? Los mayores de 40 años, vetadas, así, honestamente, no entiendo qué pasa, qué está en la cabeza ahí. ¿Cómo va a quebrar a las AFP si ganaron casi más de 30 millones cada una, solo en un año? Ayer, ¿cómo la va a quebrar? No creo yo. Bueno, vamos a seguir, pues, vamos a hacer una pequeña pausa. Poneme el sello ahí para respirar. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bien, antes de irnos con el pan pan al vino vino, tengo una invitación. La Universidad del Salvador y la Vicerrectoría Académica se complacen en invitarles a la sesión inaugural de la cátedra El Pensamiento del Doctor Rector Doctor Fabio Castillo Figueroa, cuarta generación, en el centenario de su natalicio. Jueves 29 de abril, 2:30 p.m., Teatro Universitario. Ponentes, Doctor Miguel Ángel Sáenz Varela, exsecretario general de la UES, PDH, Raúl Ernesto Azcúnaga López, vicerrector académico, modera maestra Kelly Patricia Durán Lobos. Inscripciones en el link, y ahí dan el link, ustedes pueden buscar ahí en el internet. Es interesante esta cuarta generación del doctor Fabio Castillo Figueroa, el que fue rector, no el Fabito, el abogado constitucionalista, sino el rector. Y ahorita que dice de esto, yo recuerdo un café que me tomé con don Fabio Castillo Figueroa ahí en su casa en la Flor Blanca. Y platicamos, fue corto, fue como unos 15 minutos, él tenía que salir. Pero yo iba interesado en un tema y bueno, me lo resolvió ahí rápidamente. Resulta que hay una colección de pinturas originales, les voy a contar algún día eso. Y cuando se descubre Copán, era un embajador itinerante de Estados Unidos que andaba a principios del siglo XIX. No, perdón, al principio del siglo XX también. Y fue con un cronista que estaba dibujando lo que encontraban en todas las ruinas mayas. Quiché, Copán, Palenque. La cosa es que hay los dibujos esos originales, solo habían dos copias. Pero cuando entró los militares en el 80 a la Universidad de El Salvador, fue parte de lo único que se pudo rescatar, algunos de esos cuadros, ¿verdad? Y don Fabio tenía información sobre eso, y tenía alguno por ahí. Y pues platicamos sobre ese tema, un día les voy a hablar, pero interesante, ahora que recuerdo aquí a don Fabio Castillo Figueroa, ¿verdad? Esos dibujos fueron publicados en las crónicas de este embajador de Estados Unidos que cuenta cómo, bueno, de hecho él va a cada uno de estos lugares con este dibujante, ¿verdad? Ahí les voy a contar la historia y voy a traer los libros para explicarles. Así que si pueden apuntarse en esta cátedra, doctor Fabio Castillo Figueroa, pues la harán muy bien que se anoten. Y también aprovecho rápidamente, están denunciando alerta de crisis hídrica en el proyecto Cerro El Chino en Aguilares. Especialistas ambientales reconocen que el Cerro El Chino filtra el agua que abastece los ríos y pozos de Aguilares, pero en los últimos años estos se han ido secando por la extracción de rocas. Habitantes y líderes comunitarios del Cantón Florida en el municipio de Aguilares denuncian irregularidades legales y daños ambientales en los procesos de explotación a cielo abierto del Cerro El Chino. Según lo detallan, ya el Ministerio de Medio Ambiente les habría avalado los permisos de extracción de piedra volcánica. Así es que bueno, tenemos aquí ya la denuncia. Continúa, solo me acuerdo de aquel señor que habló de la póngale, cada vez que haya algo así, póngale la canción, decía, del perdón a tu pueblo. Bueno, una pausa y vamos al pan pan, al vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Requiem para el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP. Vamos a leer un pronunciamiento del FESPAD sobre este tema, el cual compartimos 100%. El día 23 de Los Corrientes se conoció del inicio del procedimiento administrativo de remoción de la comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, Liduvina Escobar Campos, bajo los argumentos de posible cometimiento de actos que afecten gravemente el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones. En la notificación se hace constar de la suspensión inmediata en el cargo para el que fue nombrada, medidas para restringir el acceso a información que por su cargo conoce y el otorgamiento de 10 días para que pueda ejercer su derecho de defensa. Si bien la Ley de Acceso a Información Pública faculta al Presidente de la República a realizar este procedimiento, este se debe dar siguiendo el debido proceso y cumpliendo con ciertos requisitos. Será la comisionada Escobar Campos quien deberá controvertir lo que señala en los términos establecidos. A nuestro juicio, hay elementos de peso para hacerlo. Esta acción contra la comisionada debe verse en un contexto más amplio, desde el fondo obedece al interés de controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública y de impedir que la población ejerza ciudadanía activa y contraloría social, para lo cual es indispensable el acceso a la información. En menos de 2 años se han desmontado los avances institucionales, legales, procedimentales en materia de acceso a información pública y transparencia. Es de recordar que en septiembre del 2020 se reformó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que puso más trabas a los ciudadanos que solicitan información pública. Además, se eliminaron requisitos para personas que se postulan como comisionados. Antes, en noviembre del 2019, el comisionado presidente del IAP, René Cárcamo, presentó su renuncia después de ventilarse la filtración de datos confidenciales de ciudadanos y reportes programados desde la institución hacia Casa Presidencial. Durante este tiempo también se han dado cambios que aminoran las capacidades instaladas en las oficinas de información y respuesta en el órgano ejecutivo. Actualmente, 3 de los 5 comisionados propietarios han sido nombrados en la actual administración gubernamental luego de procesos cuestionados. Esa correlación ha hecho que se presenten una serie de regresiones en materia de acceso a información pública. La comisionada Escobar era quien mostraba oposición ante este tipo de regresiones y por tanto se convertía en un obstáculo. Estos actos, sustentados en acciones retorcidas del derecho y apadrinados por una institucionalidad cada vez más al servicio del gobierno, busca dar un revestimiento de legalidad a actos que no la tienen, pero que al final se imponen, debilitando la institucionalidad de control de la función pública, cerrando espacios de participación ciudadana al eliminar mecanismos de lucha contra la corrupción e impunidad y trastocando más el frágil proceso democrático del país. Hasta acá este comunicado del FESPAD titulado Requiem por el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP. Y el que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Y el que tenga ojos y quiera ver también, que vea. al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, mira cómo son las cosas. Bueno, tenemos una denuncia también, el doctor Luis Rodríguez de Citrasalud. Está denunciando acciones de abuso por parte de autoridades del Ministerio de Salud al realizar despidos en San Miguel. Y le están exigiendo a los trabajadores del hospital de Suchitoto la devolución del bono otorgado durante el confinamiento. Escuchemos un fragmento.
Están haciendo esto en el sistema de salud a una gran cantidad de atropellos y abusos de parte de los administradores que se creen dueños de los hospitales y del ministerio. Participar de nuestro sindicato está totalmente dispuesto a dar la lucha para que se respete el derecho al trabajo de los compañeros que han sido despedidos. Despedidos por la directora del Hospital de San Miguel, en complicidad del jefe de Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, Carlos Guerrero. Despedidos en el Hospital de San Miguel, compañeros de enfermería que tenían más de un año laborando durante la pandemia y sin embargo, después de arriesgar su vida y de su familia, los despiden de una forma arbitraria el 14 de abril de este año. También denunciamos el hecho de que los compañeros de Suchitoto, después de que también arriesgaron su vida y de su familia, dando el todo por los pacientes, quieren que devuelvan los 150 dólares del bono, señores. Imagínense, hasta eso le estamos llegando. Después de que fue la promesa de campaña del presidente y de los actuales diputados que van a subir el 1 de mayo, de que se pagarían dos paridades, horas extras, y que se pagarían también las vacaciones del personal de salud, hoy quieren que lo regresen en dos pagos.
Qué barbaridad realmente a esta gente. Las han despedido ahí en el hospital en San Miguel y a otros les piden ahí de Suchitoto que regresen el bono. Ponerles la hipocresía o darles latigazo ahí a la directora del hospital de San Miguel, dice, y también a este gerente del Ministerio de Salud, están despidiendo. Y estuvieron arriesgando su vida ahí en primera línea. Una barbaridad, hombre, estar despidos a estas alturas.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
2:40 p.m. Este programa no tendría sentido sin la participación ciudadana. Y vamos a abrir los teléfonos y también los WhatsApp. Ya nos escribieron aquí al WhatsApp. Dice, dicho veto obedece a que el gobierno es el que quiere echarle mano a los fondos de las AFP. Ah, claro, no quiere que la gente retire antes. Bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, dígame, adelante.
Sí, fíjate que eso que cierran esa oficina de acceso a la información quiere decir que no hay transparencia. A ver si tocamos también, Walter, lo que va a suceder el sábado. Esos 56 borregos que ni siquiera pueden hablar con la prensa si no se los autoriza. Y entonces, ¿de qué clase de diputados estamos hablando? ¿Qué es lo que ha elegido la gente? ¿Borregos o gente que va a trabajar, funcionario que va a trabajar a favor del pueblo? Fíjate que cuando le pedían cuentas en la Asamblea Legislativa, armaban el gran berrinche. Ahora cierran ese acceso a la información. Quiere decir que todo lo están haciendo a espaldas del pueblo. ¿qué es lo que va a suceder con esto? Por eso es que está preso allá el señor Tony Saca en el sector 9. Así que cuando terminen estos funcionarios, que les hagan un espacio también ahí en Mariona, en el sector 9, porque es donde van a ir a dar. Pasa buenas tardes, Walter.
Buenas tardes, 2:41 p.m. en todo el territorio nacional. Ahí están abiertos entonces nuestros teléfonos, nuestros mensajes, el 7540-1875 y el 7616-8383. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Bueno, no hay una serie de conflictos que están dando. Este es el inicio de una guerra entre el pueblo y los malos gobernantes que siempre han existido en América Latina. Pero yo quiero referirme a dos casos. Primero, recordar con mucho cariño al doctor Pablo Castillo Figueroa.
Sí, claro.
Él fue el director del Instituto de Derechos Humanos hace algún tiempo, en el cual yo tuve acceso, porque en esa ocasión yo era miembro del Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños UNTS. Y en otro caso que quiero referirme es el caso de Colombia, ¿verdad? Porque en Colombia jamás, nunca en su existencia ha existido un gobierno progresista, nunca, jamás. El único candidato con ese corte progresista que lo asesinaron a la salida de su bufete porque era un abogado exitoso fue el doctor Jorge Alberto Ulises Gaitán, que era precandidato, estaba lanzando hasta la candidatura a la presidencia. Todos lo asesinaron antes de llegar a las elecciones. En ese entonces, allá por 1948, si mal no recuerdo, allí fue a su funeral el doctor Fidel Castro. En ese entonces él tenía como 17 años. Pueden conseguir más información sobre esto. Esto le llaman el Bogotazo. Así se conoce en América, como el Bogotazo.
Claro.
Cualquiera que quiera información sobre eso, que lo pidan.
Gracias.
Y ahí se lo van a proporcionar.
Muchas gracias a usted. Cómo no, mi amigo. Buenas tardes. Gracias. Nos escribe otro mensaje, otro oyente al 7540-1875. No hay duda que muchos ministerios y sus trabajadores están recibiendo ahora por lo que votaron. Ellos son culpables, tienen también parte de responsabilidad en sus desgracias. Votaron por nada. 2:44 p.m. Adelante, Frank. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, seguimos entonces aquí en el programa. Miren, ¿qué información y cómo se producen las cosas? Sí, buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Walter,
¿le escuchamos?
¿Qué me preocupa los momentos que tenemos en nuestro país, hombre? Sí. Yo quisiera, Walter,
sí.
y te voy a ser honesto en decirte, si yo tuviera este programa que tú tienes, hay que ayudarle al pueblo, hombre, tirándole las noticias frescas. Mira el desmontaje de los profesores de la educación. Sí. Esa no hay que olvidarla.
No, sí, ya la dimos.
Noticia.
Ya la dimos nosotros
y
también.
Y ahora, te voy a ser honesto en decirte, Walter.
Sí.
En este país, estamos, mira, este señor, cómo entró maldiciendo a los partidos. Detrás de él traía un virus, porque él dijo que teníamos que pagar las consecuencias porque venía una píldora amarga. Entonces, ¿qué significa? Él traía el virus con Donald Trump. Entonces, ¿qué significa? Por eso es que me gusta una explicación que dieron en un programa que tuvimos antes en La Maya, que él dijo, en ese, que él veía un dragón que venía adelante como tripulación, a Donald Trump adelante y a este muchacho detrás. Eso le llamaba a él el antijuicio. Ahora, ¿qué significa? Vaya, por ejemplo, este pueblo que ayer votó por él y que ahora le está dando la píldora amarga. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nosotros como progresistas, no sé cómo estamos pensando, pero ayudémosle al pueblo, hombre, que también piense en beneficio de él mismo, no en contra del mismo.
Esa es la idea y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la idea y eso es lo que tenemos que hacer, y yo le agradezco profundamente su llamada, definitivamente. Y es que hay que hacer conciencia a la gente, de eso se trata. Hay que hacer conciencia, ¿verdad? Y hay que entenderle, pues, estos procesos, abrirle la luz de estos procesos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y que la gente entienda, que la gente lo vea, y que la gente aprenda a leer la realidad. Esa es nuestra tarea en el programa. Lo de los maestros, claro, si yo hice un programa al Pan Pan al Vino Vino, donde dije que era una barbaridad. Bueno, ayer fue que les estén prohibiendo eso, que les estén cerrando
la posibilidad de que denuncien, porque si no los despiden, es una barbaridad. Bueno, eso no puede ser. E incluso pusimos la canción de que si se cae el cantor, ¿verdad? De eso se trata. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Dígame, para servirle.
Yo quiero comentarle, yo soy veterano de guerra de la Fuerza Armada, soy un sargento.
Adelante.
Este gobierno que tenemos es un demagogo mentiroso y farsante. A nosotros nos prometió $10,000 de indemnización y $500 de pensión hasta ahora.
¿$10,000 a cada uno? ¿$10,000
a cada uno? Allá en la Feria Internacional.
¿Y cómo se lo creyeron ustedes?
Allí firmaron un pacto con él para que votaran en el tiempo de las elecciones.
Sí.
Lo que la otra parte es la inyección que anda poniendo, como digo, yo estoy comparto con la llamada del antecesor que ahorita llamó. Esa inyección a los 6 meses va a haber resultado en los cuerpos en el ser humano. Porque ese ya es un compadre hablado entre Donald Trump y los gobiernos de países pobres. Porque se reunieron con Donald Trump antes que viniera esta pandemia. Esta cosa está oculta. Lo que pasa es que no la quieren dar a luz porque no les conviene. Y yo le digo, yo no me pongo esa inyección, no me la pongo. Así como lo oye.
Mire, lo que pasa es que hay otra vacuna, que es la vacuna que nos va a poner el ministro de Hacienda el 1 de mayo. Viene la vacuna del IVA también. A mí me interesa eso. ¿Cómo es que sí le escucho? ¿Cómo es que ustedes le creyeron eso de los veteranos $10,000 y 300 no sé qué de pensión?
Sí, lo que le quiero decir es esto.
Sí.
Que esta cosa tiene una cosa oculta. Lo que pasa es que no la quieren decir. Y este señor Bukele, solo que él se le ponga o sea opositor, va a ser enemigo de él. Y ahora comienza la persecución de todos los alcaldes, más que todo el FMLN, de todos los alcaldes. Va a haber la persecución política al estilo nazi, así le va a pasar ahorita. Ahorita el sistema de gobernabilidad de los derechos constitucionales de ciudadanos se han perdido, licenciado. Gracias, oye.
Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Este es la voz del pueblo, un veterano de las Fuerzas Armadas, diciéndonos eso, ¿verdad? De que firmaron ese pacto de que les iba a dar esa cantidad de dinero más una pensión, imagínense, para que votaran, y ya pues ya no lo recibe, ¿verdad? Eso se llama, les hicieron la mexicana, ¿se acuerdan de eso? Bueno, es un poco peyorativo contra los mexicanos, pero bueno, tampoco, ¿verdad? Eso así dicen, esa trampa cuando te dicen así, ¿verdad? Te engañan de esa manera. Bueno, 2:49, yo quisiera pasar platicando aquí con ustedes o escuchando sus denuncias, sus clamores, escuchando, bueno, lo que sienten, lo que piensan. Yo le respeto, pues, con lo de la vacuna y lo que digan, le respeto, ¿verdad? Cada quien y cada cabeza es un mundo. Hay muchas teorías de conspiración sobre esto. Pero, en fin, también hay que darle un espacio al espíritu, hay que darle un espacio a la literatura, un espacio al arte, un espacio a la cultura, porque también la vida no solo es lo coyuntural. A veces, por andar mucho en lo coyuntural, pierdes a veces la perspectiva de muchas cosas de la vida. Entonces vamos a darle un espacio a eso, a lo eterno, ¿no? A lo que trasciende, ¿no? Al arte, a la literatura. Vamos al aula literaria. Me quiero detener este día en el aula literaria algo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, si les va a parecer o no, pero bueno, yo lo tengo que decir, ¿verdad? Definitivamente lo tengo que decir. Miren, se ha estado hablando mucho estos días de la casa esta de la familia de los Girola, y incluso hay sendas publicaciones sobre la casa de los Girola, pero yo quiero ir más atrás. ¿De dónde es que estas familias, como los Girola, como los dueños, obtuvieron esas propiedades, esas tierras? Y aquí es donde quiero ir a un presidente que se llamó Rafael Saldívar, que fue presidente en dos oportunidades, pero allá por el 84, 1884, Rafael Saldívar, este presidente salvadoreño, que era un médico, era ginecólogo y era político salvadoreño, él abolió las leyes ejidales y él le quitó las tierras a los ejidos, a los comunes de los indígenas de Sonsonate, de Aguachapán, de San Vicente, aquí en el volcán también. Entonces toda esta familia, ¿verdad?, hicieron ahí en ese momento tremendos repartos. Yo le digo porque a la gente andan aquí que hablan y que se quedan con la casa embrujada, porque a propósito de un libro que ha escrito doña Violeta Davos Girola de Parques, yo con mucho respeto, ¿verdad?, creo que es un buen esfuerzo literario hacerlo, contar la historia, pero bueno, también la historia, también tenemos que ver del otro lado. Yo le respeto mucho, le felicito, pero miren, a principios del siglo XIX, ¿verdad?, comienza el libro este a narrar, y yo he estado revisando la reseña, y hablan ahí de cómo Rafael Girola Duque, que desempeñó varios cargos políticos, en 1885 fue secretario de la delegación oficial que se envió a Guatemala y también fue alcalde de Nueva San Salvador. Él fue alcalde de Santa Tecla. Fíjense dónde. Vamos a hilar los cabos, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? Porque ahí están esas inmensas propiedades, ahí donde están ahora, están los multiplaza, el espino. ¿Cómo es que los dueñas se quedaron con eso? ¿Y cómo es que los Girola se quedaron con otra parte también de allá? Evidentemente me van a decir, presente pruebas, claro, cómo no. Aquí le saco yo y solo me voy y busco aquí el libro que se llama El Salvador, la Tierra y el Hombre. El Salvador, la Tierra y el Hombre. Busquen ustedes ese libro. Ese libro es de fácil acceso aquí en el país, usted lo puede encontrar. Escrito por David Browning, El Salvador, la Tierra y el Hombre. Y aquí David Browning hace un recuento de cómo esta familia, con nombre y apellido en este libro, se van apropiando poco a poco de estas tierras ejidales, que eran una especie de comunes, que eran como una especie de apropiación. No existía el concepto de cooperativa, pero eran como unas comunidades, ¿verdad?, de los indígenas. Y no crean que es muy lejos, 1885 está relativamente cerca. Pues bueno, esta casa o esta tierra, ¿verdad?, que obtuvo los Girola, fue en esa época, porque crearon esa ley, ¿verdad?, donde se llama Ley de Extinción de Ejidos, así se llama, búsquenla, Ley de Extinción de Ejidos, búsquenla ahí en ese libro, El Salvador, la Tierra y el Hombre, de David Brown, un poco grueso, pero vale la pena. Todos estos alcaldes, fíjese usted, en 1887 fue alcalde Ismael Molina Girola. En 1891 fue alcalde R.D. Girola. En 1895 Adán Molina Girola. En 1897 Ismael Molina Girola. Estoy hablando de los alcaldes de Santa Tecla. En 1898 Rafael Girola Duque. Ahí está la historia, claro. La historia que cuenta doña Violetita, pues una historia muy rosa, ¿verdad?, pero por supuesto no se va a contar todo esto. Pero ahí están hablando en todos los radios, en todos los medios, de que la casa, que si es embrujada, que no es embrujada, que, ¿verdad? No, el origen de todo esto, de dónde obtuvieron sus propiedades. Se las quitaron de un plumazo en una ley de extinción de ejidos a los indígenas salvadoreños. Ya no digamos, quieren que me meta al espino, ahí donde ahora vamos, a las multiplazas y a las grandes vías y a todos estos centros comerciales y todo eso, esas tierras también. Después, cuando vino Duarte y que se hizo la reforma agraria, se le devolvieron todas esas tierras a los que estaban trabajando ahí, a los campesinos, y que hicieron esta cooperativa y también se las desmadraron. Bueno, de todas maneras, aquí está ese libro. Y el titular, miren el titular, dice Familia Girola, secretos, historia y personajes. Los Girola, familia de políticos, banqueros y la primera aviadora del país, y también los primeros usurpadores de las tierras de los indígenas. Eso hay que agregarlo ahí. ¿Quién lo dice? ¿Walter Raudales? No. Lo dice David Browning. Búsquenlo ahí. El Salvador, la Tierra y el Hombre. No les doy la página y los capítulos porque pues no lo tengo a la mano. Pero está el PDF. Claro, es un librón que usted no lo va a leer ahí en PDF, pues. Pero puede buscarlo en una librería, en una biblioteca. Eso es historia. Eso es verdad. Decir las cosas, ir a las raíces de las cosas. Bueno, que hicieron pacto con el diablo, que los Guirola, que en esa casa, no, ¿cuál pacto con el diablo? Se lo robaron a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a los indígenas de los indígenas. Y miren qué crueldad, porque esto fue en 1885, que Saldívar, que estaba emparentado ahí con ellos, ¿verdad? Todo eso, y que fue presidente. Pero fíjense que como se fueron apropiando de todas estas tierras, pero mire cómo son las cosas, ¿verdad? Después vino la resistencia. Casi 50 años después viene la resistencia indígena. Y aparece ahí Agustín Farabundo Martí, ¿verdad? Con esa enorme lucha. Un panadero también. Y organiza. Viene la resistencia, pero ya estaba el dictador Martínez ahí. Y hace esta masacre en 1932. Un pueblo sufrido. O sea, nosotros llevamos sangre. Hay un día quiero hablar de eso. Hay un arqueólogo japonés que en la Universidad Don Bosco ha hecho un estudio y mira, ha hecho ADN de pues de osamentas y de hueso de nuestro pasado, y también esos ADN también los ha mezclado con ADN de actuales, de ahora. Y nosotros llevamos más del 90% de nuestro ADN, ¿eh? En todas esas conexiones de nuestro ser, somos indígenas. Así voy a buscar ese estudio que está ahí en la Universidad Don Bosco para comentárselos aquí, ¿verdad? Y están las cosas. Así que cuando usted encuentra este tipo de qué bueno por la señora Guirola que publicó este libro, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Bueno, quien les compró la casa allá en Santa Tecla fue los Cafati. Después la vendieron, la casa, la remataron, la que está arriba allá por las colinas. Esa la vendieron los Cafati. Se le dieron un crédito a los Guirola y la han terminado rematando hace poco en 200.000. Dicen que van a hacer un restaurante. Bueno, pero también la casa Guirola que estaba aquí en frente del parque en Santa Tecla, esa la compró don Roberto Bukele, el de Servipronto. Y ahí hay un mercado ahora, está topado, pero está abandonada porque se destruyó en el terremoto del 86. No, en el de 2001 también. Pero a mí me contó don Roberto que se había destruido. Que también no se las compró, fue un crédito. Y dejaron de hipoteca, al final fue un relajo, la cosa es que se perdió ahí. Pero así son las cosas, así son los orígenes. Como dice el autor del Padrino, la novela, detrás de cada fortuna siempre hay un crimen. 3:00 p.m, que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Y lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó